Bien, muchas gracias. Todo está listo. Excepto hay algunas personas que están de pie. Hay suficiente lugar para todo el mundo. Tomen asiento a la mesa. Por favor, les solicitamos que tomen asiento alrededor de la mesa porque queremos la participación de todos. Estamos en el Comité de Participación Pública y la Consulta Pública. Esto es algo que está organizado, fue organizado hace algunas reuniones por Jean-Jacques Subrenard. Creo que es importante cuando hablamos de participación pública que discutamos y hagamos la participar a la comunidad. Muchas gracias por estar hoy aquí. Les voy a dar los puntos de la agenda y primero le voy a hablar sobre los miembros del PPC. Algunos están aquí alrededor de la mesa y algunos se nos van a unir dentro de poco. Soy Sebastián Bachelet, presidente del PDC, Christy Spain a mi derecha, y él les va a hablar a ustedes, si ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas. No sé si Tom Mann está aquí, pero, Thomas Narten está aquí, Gonzalo Navarro, Mike Silver está aquí, que está a mi derecha, al lado de Olivier Crespin-Leblon, y Kowei Wu, que va a venir en breve. Muchas gracias. Es muy importante. Tenemos una agenda muy apretada y tenemos temas de conflicto. También tenemos conflictos con diferentes reuniones. Tal vez no voy a poder estar todo el tiempo acá porque tengo una reunión de IPv6. Gonzalo Navarro se va a unir y otras personas también van a hablar sobre temas de IPv6. La agenda es presentación. Esto es lo que estoy haciendo en este momento. Después le pediremos a Feliz Yilmaz, que está a mi derecha, ahora que se fue Chris. Y ella es la persona encargada de todo lo que refiere a la participación pública. Tal vez le va a dar más detalles sobre lo que está haciendo más allá de ello. Instrumentalmente les va a decir qué es lo que estamos haciendo. Así que tomamos esta oportunidad para agradecerle su excelente trabajo, todo lo que está haciendo para nosotros. Ella va a hablar de la actualización de las mejoras a los comentarios públicos durante 15 minutos. Chris Despain luego le va a hablar sobre el futuro de las reuniones de ICANN y después vamos a ir a la difusión, donde tendremos dos presentaciones, una por parte de Kurt Pritz, que va a venir en un minuto, y la otra de la propuesta de la Academia de ICANN por parte de Olivier Crespin-Leblon. Para cada tema tendremos la oportunidad de hacerlos participar. Y veo muchas personas alrededor de la mesa esta vez. Esperamos que todos ustedes participen en el debate. También quisiéramos darle algunos informes, algunas informaciones. Por favor, pongan sus teléfonos móviles en silencio. Esta es una sesión interactiva. Queremos escuchar lo que ustedes opinan. Hay un debate después de cada una de las presentaciones. Con preguntas para el orador. Creo que la mejor manera de hacerlo es levanten las manos. Si están en Adobe Connect, vamos a tratar de reconocerlos también para participar, pero si ustedes están aquí presencialmente, vamos a tener una lista. Se identifican con nombre y afiliación y vamos a hacer lo mismo para la participación remota. ¿Quién está en cargo de la participación remota? Janice nos va a decir qué es lo que está pasando en el espacio remoto. Creo que esto es todo y ahora le doy la palabra a Phyllis para su presentación. Muchas gracias. Phyllis tiene la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Espero que me escuchen bien. voy a usar los próximos 15 minutos para darles una actualización sobre las mejoras del comentario público y quiero escuchar los comentarios que tengan sobre estos temas en el tiempo que me queda. Lo que tenemos ahora, lo que hicimos hasta el momento, esto quiero saber qué es lo que estamos hablando. Hubo 27 recomendaciones que fueron puestas por el equipo del ATRT en cuanto a estratificación y priorización de comentarios públicos. Para comentarios separados y respuestas y una lista anual de temas futuros. Estos son los temas que van a estar propuestos para comentarios públicos. Y todos estos son temas identificados claramente que se recomiendan a la Junta en algún momento. La Junta de ICANN aprobó un plan de implementación inicial y esto es lo que yo me refiero como mejoras para el comentario público, porque nosotros implementamos estas mejoras en vistas a estas recomendaciones. ¿Cómo evolucionó esto? Básicamente vemos una línea de tiempo. En febrero de 2011, el periodo de comentario público final sobre estas recomendaciones estaba activo y a medida que se cerró, el personal de ICANN comenzó a revisarlos después de recibir el consentimiento general de la comunidad de ICANN a través del periodo de comentarios públicos. En abril de 2011, el personal de ICANN comenzó el planeamiento y algunas recomendaciones preliminares para la Junta de ICANN sobre cómo podríamos implementar estas recomendaciones específicas. En junio de 2011, la Junta aprobó las recomendaciones junto con el plan de implementación. Esto fue anunciado en la reunión de Singapur, si ustedes la recordarán seguramente. A medida que pasaba esto, también tuvimos algunas fases que yo voy a explicar. Hicimos una implementación gradual y hasta ese momento, en junio, comenzamos un trabajo que no estaba directamente dirigido o conectado con los detalles de implementación específicos, sino que daba ciertos principios fundamentales para la implementación. De junio 2011 a enero 2012, trabajamos con la comunidad para definir los detalles de esta implementación y obtuvimos feedback y contribuciones de diferentes mecanismos. En enero de 2012, el nuevo sistema fue efectivo basado en estas implementaciones, lo que significa que ahora lo estamos utilizando. Voy a hablar sobre la implementación gradual. Como ya le dije, hasta junio de 2011, trabajamos en la creación de un plan detallado de implementación y la implementación de una fundación para mejor implementación, donde figuran detalles de esta implementación basados en feedback y la contribución de la comunidad, porque lo necesitamos, obviamente. Lo que hicimos en esta primera fase, creamos nuevas páginas de comentario público y creamos hitos de datos para integrar las implementaciones y saber qué es lo que vamos a implementar. Estos data tokens tienen que ver con datos, el uso del tiempo, todos los comentarios públicos se refieren a UTC de un formato, usamos el mismo formato para evitar confusiones. También complementamos y completamos las recomendaciones ATRT número 21, que se refería a las páginas de comentarios públicos, y publicamos una lista en este periodo. Lo que hacemos ahora, recolectamos contribuciones de todos los presidentes y líderes comunitarios, incluidos el personal de ICANN, y creamos una lista de proyecciones en lo que se refiere a cómo surgen los temas y cómo pensamos que van a surgir para los comentarios públicos, y los publicamos en la página. En junio, de junio a noviembre, trabajamos con la comunidad y en diciembre ocurrió la implementación. ¿Qué pasó en 2011? Durante julio y agosto nosotros hicimos focus groups. Llamamos a todos los líderes de la comunidad y las SEOs IAC, y quisiera agradecer el apoyo de los líderes que nos asignaron una persona de sus grupos, y esa persona trabajó mucho con nosotros y fantástico. Hubo mucho feedback que recibimos y contribuciones, y todas las implementaciones fueron basadas en esos detalles. Estoy muy agradecida. No podríamos haber detectado esos detalles en ese nivel de no ser por ellos, porque nosotros vemos estas cosas todos los tiempos, pero ustedes como usuarios o los lectores lo pueden ver mejor. Ese comentario de la comunidad puede detectar qué es lo que funciona y qué es lo que no. Después de ese comentario inicial, los detalles de implementación, hubo un mecanismo más grande de el comentario público para sus mejoras, y esto surgió en un mes y medio. El plazo era tener un feedback de la comunidad más grande, más de lo que recibimos inicialmente, para que esto sea un reflejo de un grupo mayor. Sobre la base del feedback que recibimos en este periodo, publicamos un informe y tuvimos varias sesiones de consulta durante la reunión de Dakar, y también webinars de la comunidad y otras actividades entre julio y septiembre. Y en diciembre, la Junta de ICANN aprobó la implementación final según nuestras recomendaciones, después de recibir el feedback. Y ahora este sistema está implementado. Lo que tenemos es que todos los comentarios públicos son consistentes con la categorización, están registrados según recomendación número 15. Tenemos dos ciclos que se refieren a las recomendaciones 16 y 17. Tenemos un comentario público con un periodo mínimo de 21 días. El periodo de seguimiento es de 21 días también. Y también, si no hay comentarios, no existe un periodo de respuestas, un segundo periodo de respuesta. Y como yo mencioné, ya publicamos los comentarios públicos manteniendo esta lista con el apoyo de los grupos de apoyo de las OCEs y de las SEOs. También hicimos un trabajo extra y pensamos durante este periodo, a medida que estábamos comprometidos en la implementación de las recomendaciones y del equipo de revisión, hubo otro proceso para hacerlo aún mejor.
No fue una recomendación de la TRT, pero estamos todavía analizando la interfaz del foro público, las mejoras a esa interfaz. Y el proceso, mientras esté como está, no puede ser la interfaz con la cual el usuario está interactuando en forma diaria. Este proceso o este trabajo está en marcha. Ya ha habido mucha ayuda de la comunidad. Hicimos un testeo del wiki, que es nuestro sistema prototipo, con otro grupo que fue designado por las organizaciones aportes, los grupos interesados, etc. Recibimos muy buen feedback y en este momento estamos analizando lo que hicimos en nuestro prototipo a la luz de este feedback y los próximos pasos consistirán en hacer otro conjunto de recomendaciones y si esto se implementa, obviamente vamos a buscar más liderazgo y guía del Comité de Participación Pública. Gracias. Eso es todo lo que tenía para decirles, por lo menos en este punto. Sebastián. Gracias, Feliz.
Nous avons de l'interprétation dans la salle.
Tenemos interpretación en la sala. Voy a tomar la palabra en francés en este momento y van a recibir la interpretación.
Voy a decir en español otra vez. Esto es para invitar a todos a hablar, ya sea en francés o en español durante esta sesión, ya que tenemos interpretación. Te voy a dar la palabra. Pero creo que es importante que usemos las herramientas que brindamos durante esta reunión y que sepan que tengamos interpretación simultánea aquí. Steve, tienes la palabra.
However, I think I will speak in English if you...
De todos modos, creo que voy a hablar en inglés si así me lo permiten. Soy Steve Metallic de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Tengo dos comentarios sobre los cambios al periodo de comentario público. El primero, y esto lo hemos mencionado un par de veces en las recomendaciones de la TRT, ICANN tiene que decidir si es que quiere que el periodo de comentario público solo ayude a las personas o que también a los grupos de representantes. La idea de acortar el periodo de comentario público extendido de 30 días a 21 días envía una señal de que solamente estamos interesados en lo que tienen que decir las personas. Y si ustedes me preguntan a mí, como Steve Metallics, qué es lo que yo pienso de una propuesta en particular o de un plan específico, a veces no puedo darles una respuesta, pero si puedo, lo voy a hacer bastante rápido porque puedo pensar en eso y puedo pensar en lo que tengo que decir. Pero si ustedes le preguntan a la Unidad Constitutiva de Partes Interesadas qué es lo que ellos piensan sobre un plan o una propuesta específica, no se puede atravesar el mismo proceso. Nuestra Unidad Constitutiva consiste fundamentalmente de organizaciones internacionales y esas organizaciones están compuestas, en algunos casos, de otras asociaciones, en otros de empresas, en otros de personas. Yo represento a un grupo que se llama la Coalición para la Representatividad Online, que tiene 8 miembros. 6 de esos son miembros institucionales. Uno de ellos tiene 425,000 miembros individuales. El otro tiene alrededor de 900 empresas, grandes o pequeñas. Pero el punto es que para que la gente sepa cuál es la pregunta y que se encuentre a las personas que van a redactar la respuesta, lograr que esa respuesta sea colocada en una línea de tiempo y finalmente aprobada por los miembros de esa unidad constitutiva, todo eso tiene que ocurrir antes de que podamos presentar un comentario. Entonces, decir que vamos a reducir el periodo de 30 a 21 días envía una señal muy clara de ICANN: no está muy interesada de recibir comentarios de las unidades constitutivas o de otros que tienen que atravesar ese proceso. Hay cosas que podemos hacer para ser más eficientes, no hay ninguna duda de eso, pero reducir el periodo no sorprende a nadie en nuestra unidad constitutiva y en la mejora que tenemos. Ahora, quiero decir que la forma en la que esto se está implementando en la práctica no es tan directo como yo pensaba. Les voy a dar un ejemplo. Hubo un periodo de comentario público recientemente en el que el IPC presentó el único comentario en este periodo de 21 días. Luego, el periodo de respuesta se abrió y hubo una gran cantidad de comentarios que siguieron ese periodo de respuesta. Ni siquiera uno de ellos hizo referencia a nuestro comentario, sino que se trataba completamente de comentarios sobre propuestas regionales. Ahora, una vez de que cerró ese periodo de respuesta, el personal de ICANN fue a solicitar otro periodo adicional que vino después de ese periodo de respuesta que cerró y que era más de 42 días. Y allí se respondió a los comentarios. Pero parece ser que el staff lo trataba a esto como un periodo de comentario de 42 días y no de 21 días. O uno de 21 días y otro de 21 días para responder. La razón por la que nosotros redujimos esto es que si nadie contesta, podemos ver, bueno, a dónde avanza esto. Si alguien contesta en los primeros 21 días, tenemos esos 21 días completos para responder, para presentar los comentarios. Yo no veo esto como una mejora y creo que esto va a requerir de cierto trabajo si queremos que el periodo de respuesta vamos a tener que educar un poco más a la comunidad y decir que la intención es responder a los comentarios de la primera ronda y no simplemente tratarlo como un periodo extendido. Pero de cualquier modo, la tendencia a que haya un periodo más corto no es algo positivo desde mi perspectiva. Muchas gracias. Gracias, Steve. Marilyn. Gracias, Sebastián. Soy Marilyn Cade. Voy a hacer un comentario amplio sobre algo que yo estoy tomando como aprender a partir de la implementación de estos cambios y de otros cambios. Voy a hacerme eco de lo que dijo Steve Metalitz. La unidad constitutiva de negocios tiene 51 miembros si contamos a los miembros, pero si contamos a las asociaciones, son 81 asociaciones, 70% de los cuales son países en desarrollo, y el ICC y otras asociaciones tenemos un conjunto tan profundo de personas y empresas y también asociaciones que forman una alianza. Tenemos entonces dos capas. Yo estuve en el Comité de Presidencia de Estrategia y nosotros hicimos la recomendación inicial de pasar a un enfoque de AP. Y cuando veo a Jean-Jacques, mi colega, que estuvo en ese comité conmigo, a ver, nosotros no tuvimos la visión de que haya una oportunidad para que la comunidad lo haga. Yo observo cuidadosamente todos los pedidos de comentario público y los chequeo todos los días para ver si hay alguien que presentó algún comentario sobre algún tema. Y lo hago porque estoy tratando de entender si este proceso que se realiza a través de los comentarios públicos está funcionando para nosotros. Yo creo que no está funcionando. Y creo que es un tema más largo sobre qué es lo que tenemos que hacer para mejorar el proceso de manera que haya más personas participando. En el corto plazo, un proceso más largo es central. Y luego creo que tenemos que evaluar este cambio y prácticamente tratarlo como un periodo de tiempo y luego evaluar cuáles son las otras mejoras. Eso es algo que yo tomé, porque nosotros atravesamos un periodo, tomamos los aportes, diseñamos un sistema de cambios. No digamos que está todo listo, sino que démosle la flexibilidad para que cuando hagamos ese tipo de cambio lo podamos modificar en base a los comentarios que recibimos. Tenemos que tener más tiempo al principio. Gracias. Gracias, Marilyn. Creo que no hay nada en la presentación para decir que es que el fin del proceso es cambiar el periodo de comentario público. Esto ocurre cuando vemos que hay cierto trabajo que se está realizando. Y creo que lo que se hace hoy es, después de las consultas a la comunidad, yo agradezco tener esos comentarios hoy, pero si tienen alguna propuesta específica, que se la envíen al staff o a nosotros como miembros del comité. Les recuerdo que estamos ya fuera del tiempo para este tema, pero le voy a dar la palabra a Andrea. Sí, sí. Andrea. El italiano no está disponible, así que por eso voy a hablar en inglés. Voy a tratar de ser breve. Primero, creo que tanto ICANN como la Junta deben ser felicitados por el trabajo que han hecho y deben tratar de mejorar el periodo de comentario público. me disculpo, soy Andrea Glorioso de la Comisión Europea. En la Comisión Europea estamos todos muy contentos por que se haya establecido un buen sistema de consulta pública. Al mismo tiempo, debo decir que yo estoy de acuerdo no con la letra, sino con el espíritu de que las intervenciones de las largas organizaciones. Me parece a mí que 21 días es un periodo de tiempo muy corto para poder recolectar la información necesaria para las unidades constitutivas. No me queda del todo claro cuál es la diferencia precisa entre el periodo de consulta y el periodo de respuesta. No hay que responder eso, pero seguramente lo voy a hablar después. Me disculpo por mi ignorancia sobre este tema, pero ¿hay alguna forma en que podamos verificar la unión entre los resultados de la consulta pública y las decisiones que se toman sobre un tema en particular? Es decir, si es que hay una forma fácil de decir si esta decisión se toma sobre este tema y si es que esa decisión corresponde en buena medida a lo que se ha hecho durante el periodo de consulta pública o no. La otra pregunta, de nuevo, me disculpo por mi ignorancia, en casos de que el periodo de consulta pública hable de un tema en que hay una parte que toma decisiones dentro del ecosistema de ICANN sobre un asunto específico. ¿Esas partes pueden participar del periodo de consulta pública? Porque normalmente, para la consulta pública de la Comisión, nosotros, no sé si hay normas específicas, pero la práctica es que cuando hacemos ese tipo de práctica, nuestros miembros dicen en el Parlamento, es decir, ellos hablan dentro del proceso legislativo y no participan de la consulta pública porque tienen otros lugares, otros espacios para poder hacerlo. Por eso quería saber cómo funciona esto dentro del sistema de ICANN. Como información, las mejores prácticas que nosotros usamos actualmente en la Comisión se dedican 8 semanas para las consultas públicas. Es el tiempo mínimo para las consultas públicas. Muchas gracias. Soy Chuck, del Registro de Partes Interesadas. Uno de los comentarios en cuanto al periodo de respuesta es que solo funciona si se lo hace valer como un periodo de respuesta. Y Steve nos dio un ejemplo en el que no se podía aplicar. Segundo, en cuanto al tiempo general, mi opinión personal es que se puede reducir el periodo de tiempo y alargar el periodo inicial. Y esa quizás sería una forma de abordar alguna de las cuestiones. Cuando establecemos lineamientos, hay que ser cuidadoso porque en este entorno en el que estamos, siempre nos vamos a encontrar con problemas de necesidades de excepción. El GNSO está enfrentando uno de esos ahora porque hay una cuestión que en la cual el tiempo es muy sensible por el proceso de los nuevos GTLDs. Y si literalmente tratamos de hacer un periodo de 21 días más otros 21 días, va a ser demasiado tarde. Por eso una de las cosas que hay que tener en consideración es que en algunos casos no tenemos que cambiar el proceso, sino que tiene que haber algunos lineamientos para ver cómo nos enfrentamos a las situaciones excepcionales, especialmente en cuanto a los plazos, que son asuntos con los que nos vamos a volver a enfrentar de nuevo. Tengo a Shiva, a Mike, a Olivier y luego voy a cerrar la lista sobre este tema. Shiva, por favor. Soy Shiva Supramanian de Apralo, hablando en mi representación propia. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Chuck sobre la flexibilidad y creo que tiene que haber un equilibrio entre los procedimientos y la eficiencia. Si se mantiene como una norma que todos los procesos tienen que pasar este periodo de comentario de 21 días y otro periodo de 21 días para respuestas, todo se va a demorar por 6 semanas o más. Por eso yo sugeriría que hagamos que las recomendaciones para el periodo público no sean una norma y que haya más flexibilidad, que se ofrezca un periodo más largo, quizás en vez de 6, que sean 8 semanas para los temas de política. Incluso pensar en reducir el periodo de comentario público de 21 más aún sobre ciertos temas. Esa flexibilidad tiene que ser dada a la Junta, que tiene que tomar las decisiones en base a las consultas y que tiene que ser tema por tema. Por otro lado, si el periodo de comentario público no se puede reducir, por lo menos podemos pensar en una respuesta al periodo de comentario público que abra otro periodo de 21 días. Quizás eso puede reconsiderar. Y si un comentario recibe una respuesta y no hay otra respuesta adicional después de un periodo específico, quizás no sea necesario cerrar ese periodo. Esto es lo que yo pienso. Gracias, Shiva. Mike. Un comentario sobre expresidente del PPC. Hay algo que no se dijo sobre en el comentario del periodo de comentario público sobre estos comentarios. Es un poco difícil cuando la gente presenta comentarios y no quiere hacer una reingeniería del proceso una vez que se aprobó, especialmente cuando hay algunos comentarios que insisten en los 21 días y se los reconoce, como mencionó Feliz, que estos 21 días es un mínimo. Sí, hay cierta flexibilidad en el sistema, pero lo que no podemos hacer es ir a la Junta, porque si esperamos que la Junta determine el tamaño del periodo del comentario público, vamos a tener que esperar meses para que la Junta nos diga, nos dé una determinación sobre esto. Yo no entiendo muy bien por qué esta organización tiene que ir a la Junta y criticarla por hacer esto. Por último, en mi opinión al menos, todos los comentarios son bienvenidos. Algo con lo que estamos luchando, y quizás esta comunidad nos pueda dar algún aporte en este sentido, como Junta, ¿cómo damos direcciones para los resúmenes que recibimos? Para asegurarnos de que todos los comentarios tengan un resumen, pero lo que es más importante, los comentarios de los grupos y representantes, organizaciones representantes más importantes, son subrayados como un individuo o varios individuos que se representan a sí mismos y que tienen sus propios puntos de vista en comparación con las vistas, los puntos de vista de las organizaciones. Esto es importante dada la cantidad de cuestiones que tiene que tomar en cuenta la Junta antes de tomar una decisión.
Olivier, y vamos a cerrar este periodo porque estoy seguro de que hay muchos comentarios y querrán recibirlos seguramente, pero tenemos tres temas esta mañana, así que creo que tendremos que irlos viendo de a uno para que no nos quede ninguno pendiente. Olivier, gracias Sebastián. Olivier Capaleblanc de ALAC. Respecto de los comentarios de Chuck y de Steve, 21 días no es suficiente. Necesitamos al menos 30 días o 31, pero demorar el proceso tampoco es positivo porque algunas cosas necesitan ser hechas con rapidez. Una cosa que nos preocupa particularmente es que anteriormente, cuando pedíamos más tiempo para poder responder, podíamos pedir una extensión. No es claro si es posible pedir una extensión de los primeros 21 días de periodo de comentarios, pero ¿cómo podemos comentar cualquier cosa en cualquier momento sin esperar al periodo de comentario? Podemos presentar los comentarios dentro de los 31 días originales si podemos hacerlo o si deseamos hacerlo. Sería muy bueno saber si hay alguna manera de ampliar los 21 días originales. Muchas gracias. Le voy a dar a Feliz algunos elementos sobre lo que está haciendo el personal y después pasamos al segundo y tercer tema. Gracias, Sebastián. Seré muy breve. Tres puntos. En primer lugar, sobre las excepciones. Entiendo la necesidad de determinados casos, pero hace falta una buena guía de la comunidad respecto de cuál debieran ser las excepciones, porque tendría mucho cuidado sobre qué definimos como excepción. pero porque si tenemos un proceso, esto se tiene que aplicar de manera uniforme por transparencia y justicia, inyectando cierto nivel de excepciones, pero con cuidado en el diseño del sistema. Me gustaría diseñarlo con la aceptación de todo el proceso de la comunidad. Se reconocen las excepciones y no se las considera no transparentes para utilizar en el sistema. En el segundo tema, fue difícil tomar la decisión del periodo de comentarios y el de respuesta. La sugerencia original fue de 30 como mínimo, no, 30 y 15 de ambos grupos de observación y del proceso común. Por otro lado, surge que 15 días es demasiado breve. Necesitamos que sea más largo por la misma razón que comentan, el tiempo que lleva lograr una voz uniforme en base a todas las opiniones vertidas. Pero si tenemos 20 o 30 días más, el tiempo transcurrido combinado sería más de 50 días o hasta 60 días. Eso no es razonable para otra serie de cosas que hay que hacer. La sugerencia era mantener un mínimo de 21 días y los organismos de apoyo o de origen siempre pueden elegir periodos más largos. En realidad, antes de venir acá, me estuve mirando estadísticas y hubo 12 periodos de comentarios y solamente 3 utilizaron más 21 días. Los demás tenían más de 45 días. O sea, hay que considerar el tiempo más largo y si inclusive como persona individual les parece que el plazo es demasiado breve y no van a poder presentar los comentarios a tiempo, por favor, séndenos una solicitud. Es posible extender los plazos, me parece a mí. Es más, los periodos para comentario público se han extendido. Los mínimos son realmente eso, mínimos. Gracias. Lo voy a hablar con el PPC en la próxima reunión, elaborando algún elemento de discusión y virtiéndolo en la discusión con la comunidad. Creo que hay muchos elementos acá. Me gustaría mucho si la gente que participa hoy tuviera algo que agregar, que nos lo enviara con sus comentarios, con sus ideas, y retomaremos este tema. No es un punto cerrado. Queremos comentarios y haremos todo lo posible para lograrlo. Muchas gracias por sus comentarios. Le paso la palabra a Chris de Spain, pero antes de ello quisiera decir que Kuwe Chigo vino a la sala y es miembro del PPC. Tomás también está ahí. Gracias, Tomás. Disculpas no haberte presentado antes. Gracias, Sebastián, comenta Chris. Le voy a dar una actualización muy breve, general. El PPC tiene un subcomité de evaluación. No tengo diapositivas, disculpas. Vamos a hablar de los 4 puntos, temas más importantes. El primero es la programación. ¿Qué es lo que hay en las reuniones los lunes, los jueves, a veces los miércoles? El PPC ha decidido que necesitamos un proceso más optimizado sobre lo que pasa. No está tan bien documentado hoy por hoy como debiera. Estamos trabajando, tenemos que tenerlo implementado relativamente rápido. Esperamos tenerlo hecho para Praga, pero todavía hay una serie de retos en la formación de estas reuniones. Esto tiene que ver con los plazos pequeños entre la reunión de ahora y la de Praga. Así que vamos a tener algunos temas de tiempos. Pero esperamos tener procesos implementados que la gente pueda utilizar para poder seguir el cronograma. El segundo punto es la estructura. Estamos trabajando y tratando de estructurar la reunión de manera más eficiente, más efectiva. Hay muchos desafíos en estructura. Le voy a pedir a Nick que nos dé una reseña de algunas dificultades con las que nos encontramos a medida que se desarrollan las reuniones. Nick, gracias, Chris. Estamos experimentando un incremento considerable en el alcance de las reuniones de ICANN, especialmente en cuanto a la cantidad de sesiones y secciones simultáneas. Para contarles algunos hechos, en Cartagena, diciembre de 2010, teníamos 141 reuniones. En San Francisco hubo 146, Singapur hubo 168, Dakar 195 y acá tenemos 198 en Costa Rica. En particular, uno de los temas importantes es la cantidad de sesiones simultáneas. Nosotros, desde el momento en que reservamos estas instalaciones hasta el momento en que llegamos, excedimos la capacidad de las instalaciones. Entonces, cuando uno busca instalaciones para el futuro, tiene que considerar el crecimiento de escala, de cantidad de sesiones, de delegados. No estoy seguro qué va a pasar con los nuevos GTLDs, con la cantidad de gente que viene a las reuniones de ICANN. La tendencia, aunque no es uniforme, existe. Ese es un desafío que enfrentamos. Y estamos más allá de la capacidad de las instalaciones de las últimas reuniones. Entonces, a futuro tenemos que ver si podemos manejar mejor las cosas. Una de las cosas que tiene claro PPC... Adelante, por favor. Gracias, Chris. Soy Marilyn Kay. Quisiera felicitarnos por este éxito. No estoy sugiriendo que sea una falla. Soy consciente. Quisiera felicitarnos por este éxito. Estar cuando había 40 miembros del GAC y teníamos 300 personas en las reuniones en total. Esto es un éxito. Este problema es algo que nos gusta. Quisiera escuchar más cosas. Mis miembros están extremadamente insatisfechos con los retos que enfrentan, con los temas simultáneos. Si pensamos en todo esto, quisiera ofrecer un comentario. En un debate con los otros presidentes esta mañana, hablábamos todos con este tipo de retos que enfrentamos, así como nuestras necesidades que estamos agregando a las solicitudes de reuniones porque seguimos incrementando la programación de nuestro propio trabajo. En esta reunión no solamente nos reunimos el día de las unidades constitutivas, sino el lunes y el miércoles. Entonces tenemos una cartera de solicitudes. Y si todos quieren ir, y si la gente quiere ir a más reuniones que la que yo, hay que seguirme. Pero hablando con los presidentes de las unidades constitutivas y los distintos grupos comunitarios, por ahí podemos charlar y ver cómo suministrar información. Sí, lo haremos. Ese es uno de los pasos siguientes que tenemos que implementar. Como decía, tenemos que comunicarnos con los distintos presidentes. Hay algo que es claro al PPC y algunas otras cosas no lo están. El tema del reto de las instalaciones es claro. Aisha, Andrea, Evan, muchas gracias. Me llamo Evan Leibovich, soy vicepresidente de ALAC, pero hablo como persona. Las cosas son frustrantes para algunas personas, especialmente en ciertos días en que tenemos este roadshow de la Junta que va de unidad constitutiva a la otra, diciendo lo mismo. A veces nos encontramos en At Large en el lado, en las antípodas de esto. ¿Se ha pensado al menos tener una de las reuniones concentrado en un tema, no en, a nivel unidad constitutiva? A medida que tenemos grupos de trabajo intercomunitarios, esto se está desarrollando en At Large, GNSO y en otros lados, quizás se podría filtrar esto en la manera que se trabajan las reuniones y quizás elaborar reuniones concentradas en los temas donde aunamos a todas las partes interesadas en ese tema, en realidad en lugar de concentrarnos en estos silos. La respuesta es no, no se ha pensado ese tema, pero no, eso no quiere decir que no se pueda hacer. Volviendo al tema de la Junta, que va de unidad constitutiva a una a otra, y se dice lo mismo, eso es absolutamente incorrecto. Vamos hacia las unidades una y otra vez, escuchando y diciendo cosas distintas. Quizás nosotros digamos lo mismo sobre un punto en particular a todos ellos, pero le garantizo que escuchamos muchas cosas distintas a ella. Gracias, Aisha Hassan, de la Cámara Internacional de Comercio. Nick, aprecio lo que nos contó sobre los desafíos que se encuentran en tratar de conseguir instalaciones que sirvan para todos. Hay tantos estratos de las cosas que pasan. Quisiera resaltar algunas cosas, la parte de la reunión, de las reuniones. Y después están las reuniones fuera de la sala de reuniones. Es útil considerar disposiciones de instalaciones que permitan una máxima cantidad de debate informal para que la gente se junte, se encuentre y charle. Mucho trabajo bueno surge ahí y tengámoslo en cuenta. Eso es absolutamente parte de la ecuación. Somos conscientes de eso. Estamos en un punto de inflexión. No va a haber opción salvo ir a un centro de convenciones y los hoteles que lo rodeen. Hay desafíos, pero estamos ya en ese punto. Tenemos que encontrar un lugar en un hotel, es prácticamente imposible hoy por hoy. En algunos países no es posible directamente. En algunas de nuestras geografías es imposible. Hay una cantidad limitada que podemos usar, pero es limitada, como digo. Voy a tener que cerrar porque hay una serie de cosas que hablar. Primero, Andrea. Andrea Glorioso de la Unión Europea. Se debe felicitar a ICANN en este área en particular para tratar de manejar este tema del crecimiento en la participación. Dos preguntas. ¿Hay algún criterio para evaluar si las sesiones se pueden fusionar? ¿Se ha pensado si alguna de las reuniones están duplicándose? No digo que sea así. La pregunta es si que se podría verificar si se superponen en cuanto a los temas. Aunque aprecio que los miembros de la Junta estén acá para hablar de los asuntos logísticos, esto a mí me llama la atención de que la Junta se ocupe de esto. Ya que la Junta tiene tanto trabajo que hacer, algo estratégico, no me explico que se concentre en tema de elegir las instalaciones. No. Nick se ocupa con su equipo, la Junta no se ocupa. Nick lo hace y nos hace recomendaciones. Por supuesto, a mí me gustaría ir a pasear por el mundo para elegir dónde ir, pero bueno, no sucede. La fusión de sesiones, sí. Todas las sesiones se están evaluando. Algunas cosas pueden desaparecer del programa y algunas cosas pueden llegar a fusionarse y demás. La respuesta es sí, estamos considerándolo como parte del proceso. Quisiera tratar dos temas más porque nos estamos quedando sin tiempo. Este comité está evaluando el proyecto. Esto es más informativo que de debate. Hay desafíos en el armado, el presupuesto de cada reunión y compatibilizarlo con el anual. Es muy difícil la construcción de todo eso. En base al análisis del ejercicio económico pasado, que terminó en Singapur, Xavier se ha ocupado de este tema. Tenemos que evaluarlo y ver la manera en que se trabaja con el presupuesto para que las cifras sean más significativas. Por ejemplo, yo no sabía que hay 2.1 millones de dólares por reunión, pero ¿qué es lo que incluye esto? Incluye los viajes, por ejemplo, el presupuesto de viaje, la traducción. Es difícil ver cuáles son los costos, así que estamos trabajando. Marina, adelante. Quería acotar nomás que estamos cada vez más, como estamos ampliando la participación de todo el mundo, la posibilidad del pago de los hoteles. Quisiera pedir disculpas por hablar de este tema, pero es una barrera cada vez más grande. Como factor para nosotros, la posibilidad de adquirir habitaciones de hotel, la idea es tener un solo hotel o lo más cercano posible. Ya sé que lo han pensado y que agradezco. Sí, estoy de acuerdo. Los centros de convenciones tienen distintos tipos de hoteles a su cercanía. Esa es una ventaja. Los costos son muy distintos según el país. Eso lo sabemos. Lo mismo los niveles de alojamiento. Finalmente, estamos hablando de amplios temas que hablamos en Dakar, volviendo una y otra vez a trabajar al mismo lugar. Nick está trabajando sobre la economía, lo que ahorramos si hacemos un contrato a 5 años con distintos lugares del mundo. Cuando lleguemos a Praga, vamos a tener información más útil para poder compartir con ustedes, para ver a dónde estamos yendo en cuanto a los núcleos de ubicación. Es algo que se está considerando, pero vamos a hacer consultas antes de tomar una decisión. Le voy a pasar la palabra a Sebastián. Gracias, Chris. Gracias por los comentarios. Tenemos un tema más para terminar y vamos a mantener a la comunidad informada sobre lo que estamos haciendo. Y queremos concentrarnos en temas estratégicos de las reuniones de ICANN para deliberar mejor en la participación comunitaria para cumplir con el trabajo de ICANN. Kurt tiene la palabra para hacer su presentación sobre difusión. Kurt tiene la palabra.
Gracias, Sebastián, y gracias a todos por tomarse su tiempo para esto. El outreach significa muchas cosas para muchas personas diferentes. Recibimos pedidos de la comunidad para el financiamiento para actividades de outreach. Cuando nosotros hacemos nuestros presupuestos internos en ICANN, ponemos departamentos que escriben un número y le ponen la etiqueta de outreach y otros que dicen el outreach es importante, así que tenemos que hacerlo. El año pasado, por primera vez, tratamos de recibir como parte de nuestro proceso de presupuesto un pedido de grupos o de partes interesadas o de otras formas de financiamiento para actividades, muchas de las cuales se denominaban outreach. Y este fue un experimento, fue la primera vez que lo intentamos. Pero hubo preguntas sobre eso, hubo incertidumbres en el camino, hubo pedidos de evaluación. Por eso queremos continuar ese proceso, queremos hacerlo más transparente y queremos darle al staff de ICANN un mapa de ruta para buscar ese financiamiento para que esos pedidos tengan más posibilidades de tener éxito. ¿Podemos volver a la primera, por favor? Esta es una presentación, entonces, para esto, una introducción. Lo que hicimos fue buscar este outreach Y primero es importante decir que el éxito de ICANN depende de este modelo de abajo hacia arriba, y por eso Marilyn estaba ratificando que estamos ocupados y necesitamos más espacio para más reuniones de lo que habíamos esperado. La gente quiere venir a ICANN y necesita otro espacio para las reuniones. ICANN tiene éxito a través de esta representación de la Junta. Y no se trata solo de eso, sino que viene gente nueva a ICANN todo el tiempo y encuentra aliento porque hay formas cada vez más efectivas de participar. Para nosotros, el outreach significa varias cosas. Debe alentar la participación, debe alentar el apoyo, debe generar capacidad y alentar la participación. Pero al mismo tiempo, sabemos que nuestros dólares son preciosos, sabemos que el tiempo de todos los voluntarios también es valioso. Por eso, tomamos esas actividades que pueden ser incluidas como metas en el outreach. Entonces, ¿de qué se trata el outreach? El outreach tiene que ver con la gente, por supuesto. ICANN es una organización que tiene que ver con la gente. El outreach incluye más participantes en ICANN. Y en ICANN se puede participar de varias formas. Se puede ser observador para ver qué es lo que sucede, o se puede ser una persona que contribuye acercándose al micrófono o escribiendo documentos o contribuyendo como experto. Se puede ser líder como presidente de una organización soporte o comité asesor o un grupo de trabajo. O se puede también ser un facilitador, facilitando, coordinando una reunión. También se puede estar a nivel de embajador, entendiendo que es ICANN y buscando la participación de otros, o bien promoviendo el modelo de ICANN como el modelo preferido para la gobernanza de Internet y no otros modelos que se han propuesto. Una definición que podemos pensar para el outreach es incluir a gente en ICANN y hacerla subir, no jerárquicamente, sino hacerla subir a posiciones donde puedan contribuir mejor. No es solo una de estas columnas, sino que hay muchas áreas en las que se puede participar. Y los distintos grupos, en los distintos grupos, en los distintos comités asesores, en el GAC, en el CCNSO. Y no solo en esos grupos únicamente, sino que buscamos la participación global. Vemos que todas estas son oportunidades para la participación, pero no solo son oportunidades, sino que son necesarias, además. ICANN, yo creo que funciona cada vez que uno de estos talentos aparece con tantas actividades. Por eso queremos llegar a la cantidad exacta o correcta de participantes. Queremos continuamente que la gente vaya moviéndose a lo largo de esas columnas y se mueva hacia arriba o incluso a lo largo. Y vemos que el outreach es un identificador de las brechas en cada una de estas columnas. Una buena actividad de outreach es una actividad que facilita que la gente se mueva hacia el costado o hacia arriba en esta área en particular. Y esta actividad precisamente intenta abordar esta necesidad. No quiero connotar que es importante que todos los participantes escalen para ser líderes, etcétera. Es decir, ICANN dice lo correcto cuando dice que la gente tiene que participar en todos los niveles. Pero yo digo que no tiene que haber bloqueos para que los participantes crezcan en esa participación. Entonces, ¿cómo usamos este modelo? Nosotros estamos trabajando en un inventario de actividades. Y esto es para la comunidad. Es para que el staff pueda listar todas las actividades para poder mirarlas, limitar la redundancia, hacer prioridad sobre las actividades más efectivas y encontrar cuál es una actividad ahora que hace el personal de ICANN y que se pueda hacer más efectivamente por parte de la comunidad. También queremos socializar este modelo hacia la comunidad de manera que puedan empezar a utilizarlo como herramienta para formular pedidos para actividades. En la medida en que ustedes estén de acuerdo, queremos trabajar con ustedes para hacer un inventario de nuestras actividades de outreach actuales, identificar los espacios vacíos en ese modelo, identificar las nuevas actividades que van a generar más valor, brindar métricas. A veces las métricas pueden ser números, otras veces no, pero me parece a mí que es importante que las actividades de outreach identifiquen las metas. Y hay que tener cuidado de no ser lo suficientemente punitivo si uno no logra las metas, pero más bien se trata de utilizar esas metas para ayudar a identificar las actividades importantes y luego alentar la mejora a medida que vamos avanzando en nuestras actividades. Finalmente, vemos que este proceso de presupuesto es una especie de oportunidad para poder emplear este modelo. Pero quiero estar muy seguro de que el modelo es una especie de estructura que tiene que ser un mapa de ruta para quienes buscan actividades de financiación o incluso de que simplemente no sea un bloqueo. Es una herramienta para que ustedes se involucren más plenamente con ICANN y que puedan utilizarlo como herramienta, si pueden, para ayudarles a identificar lo que les va a resultar beneficioso al modelo de ICANN. Esa es la presentación que teníamos. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Gracias, Kurt. Voy a deferir las preguntas para después de la presentación de Olivier, porque el objeto de tu presentación era una introducción a un tema específico dentro de los temas centrales. No, realmente quiero que pasemos a la presentación siguiente porque es un trabajo muy duro que ha hecho parte de la comunidad y sé que hay un tema que se tiene que discutir en esta presentación. Ya lo hizo Kurt en distintas áreas, en las SOs, las AC, las unidades constitutivas, y yo realmente quisiera concentrarme en la presentación de Olivier. Si en vez de tener una hora y media tuviésemos un día, le dedicaríamos el día entero a este tema en una reunión como sugirió Evan. Pero vamos a tomar las preguntas de esta presentación al final. Olivier, adelante, por favor. Gracias, Sebastián. Soy Olivier Crépin-Leblon para la transcripción. Los voy a llevar a lo largo de varias diapositivas para que veamos nuestra propuesta para una academia de ICANN. Toda la idea comenzó hace bastante tiempo durante el proceso de revisión de ALAC, cuando una de las cuestiones que surgió fue que los nuevos voluntarios que vienen a la organización tenían una curva de aprendizaje bastante ardua. ICANN es un modelo de múltiples partes interesadas bastante complicado, y el hecho de que es de múltiples partes significa que hay muchas otras organizaciones que pueden estar hablando de la gobernanza. Lamentablemente, si bien hay muy poca literatura disponible, es muy difícil explicar qué es ICANN por fuera de estas paredes. Uno tiene que venir acá para entender plenamente de qué se trata, cómo funciona, y esto solamente es posible haciendo dos o tres reuniones de ICANN. En general, los newcomers, las personas que llegan por primera vez, ven que todo es bastante abrumador. Ven que hay muchas reuniones que funcionan en paralelo y que es casi imposible ser efectivo. Uno de los problemas es que hay varias formas de que la gente llegue a posiciones de importancia. Importancia, es decir, en otras palabras, estar en la junta, o en las juntas de las SOs o las ACs, ser efectivo. Y uno de los problemas es que la mayoría de los líderes recientemente asignados llegan a la posición sin ser efectivos durante los primeros meses porque tienen que aprender de sus pares, y es muy difícil hacer esto sin tener algún programa de generación de capacidad específicamente identificado para ellos. Y nosotros ya tenemos varios de esos programas, como el programa de Fellowship, que seguramente todos ustedes conocen. Es muy, muy bueno para la comunidad más amplia, pero no va a la profundidad de poder ser utilizado por un líder, sino que más bien da un alcance más amplio, no cumple con las necesidades de los líderes designados, etc. Se creó un grupo de trabajo para la Academia de Cannes que muy rápidamente se entendió que no era un problema de ALAC, sino un problema de todo ICANN. Por eso dijimos, bueno, hay algo que hay que hacer acá. Quizás expandir el programa o mirarlo desde un punto de vista de ICANN, más amplio de ICANN. Así es como apareció la idea de la Academia de ICANN. Desde ese momento el grupo de trabajo empezó a trabajar con una base bastante más amplia y pensó, bueno, tenemos que encontrar la forma de ver cómo se puede incluir este conocimiento en los nuevos líderes, pero también tenemos que tratar de que haya menos silos de lo que usualmente se usa en ICANN. La Academia de ICANN, el concepto de la Academia de ICANN se originó en base a dos ideas. La primera es la transferencia de conocimiento, la estructura compleja de ICANN, la función, los procedimientos, las políticas, los temas continuos, pero también el aspecto de socialización, que es extremadamente importante para aquellos líderes que quieren hablar unos con otros y que puedan tomar esa posición y utilizar esas conexiones sociales que tienen para poder unir a las distintas comunidades de ICANN. El grupo se identificó como, por ejemplo, miembros de la Junta, miembros de los consejos, como dije, las ACs, los comités asesores, y también personal de alto nivel que podrían ser trainees. Muchas veces el staff tiene el mismo desafío cuando llega al entorno de ICANN. Lo que tenemos es muchos grupos diferentes con contextos o backgrounds muy específicos. La idea de la academia es precisamente que haya un entendimiento básico de los temas centrales que hay en ICANN y también brindar un entendimiento básico desde distintas perspectivas de cada grupo. Como resultado, el plantel docente no sería gente de ICANN, sino de los distintos ACs y comités asesores, que hablarían de su propio mundo, si así lo decimos. Y como se trata de que todos están en la misma sala, tenemos que generar más diálogo dentro de las distintas partes interesadas. Una de las cuestiones clave es que tenemos que lograr que la gente se conozca. Y hay que hacer que todo sea pequeño, chico. 15 participantes es generalmente la gente que es designada por los NOMCOM, por las ACES, por las SOs todos los años. La idea es tener 3 días que ocurran antes de las reuniones de ICANN. Es decir, que va a ser miércoles, jueves, viernes, antes de la reunión general de ICANN. Decimos 3 días porque en esos 3 días hay 2 noches y esas 2 noches están ahí para mejorar las relaciones entre las distintas personas. Si solamente tenemos una, en la primera noche uno se conoce y en la segunda noche puede entrar más en confianza en las relaciones interpersonales. Y, por supuesto, el segundo y el tercer día se puede trabajar más efectivamente. Al final de la semana real de ICANN, hay como una sesión de cierre para ver qué es lo que se aprendió y quizás intercambiar los puntos de vista de cómo fue la semana. El formato de la academia es bastante estándar. Una de las cosas importantes en ICANN es que si uno toma una posición de responsabilidad, tiene que poder corresponder esa función en inglés. Por eso el idioma inglés es importante. Un entorno aislado también es importante porque si la gente no se mantiene en un ambiente cerrado durante esos 3 días, es como que se va a desperdigar y a nosotros nos parece que los participantes no van a recibir tanto de la academia como lo harían si estuviesen en un entorno aislado. Tiene que ser muy interactivo, tiene que haber interacción dentro y fuera de las salas. Estoy citando esta organización como ejemplo de la forma en que lo técnico funciona. Diplo, por ejemplo, tiene cosas que se pueden hacer online y aquí vemos la interacción que puede ocurrir también. Esto es algo que también se puede continuar después de la reunión de Steikan. El programa es muy abierto en este momento. Esto es la base de cómo al grupo le pareció que funcionaría. Lo que es importante es que no hay nada establecido. Por eso el programa en sí tiene que ser desarrollado por el comité. Y cuando digo comité, no me refiero al comité de ALAC, sino a todos los que están acá sentados en esta mesa. Siguiente, por favor. Metodología, muy directo. Clases, debates, webinars. Por lo menos una o dos clases que están disponibles por dos o tres días. A proveer asesoramiento de par a par. Moodle es un sistema que se puede utilizar para la enseñanza interactiva. Puede haber soporte multilingüe por medio de la traducción de documentos, pero eso no es el punto central. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Tienen que ver con lo que estamos haciendo acá. La idea ahora es hacer participar a toda la comunidad para que piense en qué es lo que ha hecho AtLarge hasta ahora. Es decir, la base, el fundamento, realmente la semilla de lo que podría ser la Academia de ICANN. Ahora tenemos que involucrar a toda la comunidad de ICANN, a los registradores, registratarios, todas las unidades constitutivas del GNSO, todos los comités asesores que vengan, envíen a un representante y que establezcan un grupo de trabajo para poder primero generar el programa en sí y luego la sugerencia es tratar de poderlo ponerlo como tema central en Toronto. Y digo que tenemos esta academia de 15 personas que es un piloto. Es decir, que la idea es que ver si esto funciona. Y si funciona, tenemos muchas voces de la comunidad que dicen que debería ser expandido a mucha más gente que estas 15 personas. Pero, por supuesto, eso va a ocurrir después de la revisión, de ver si es la primera academia funciona bien. Y, por supuesto, después la idea es tener una academia anual de ICANN. Creo que esto es todo. Mirando hacia el futuro, tenemos un proceso inclusivo y queremos seguir avanzando en ese sentido. Estoy abierto a las preguntas. Gracias, Olivier. Ahora vamos a empezar con Marilyn. Gracias.
Sebastián, me gustaría preguntar como punto de orden que empecemos a hablar del marco de la participación, que es la pregunta más amplia. Porque para mí, a pesar de que tengo comentarios específicos sobre iniciativas piloto posibles, ¿no? Tenemos una pregunta más grande. Debiera decir que soy Marilyn Kate. La pregunta más amplia para todos nosotros es que hoy le puedo decir que las cuatro categorías que se me han propuesto van a resonar en mi comunidad porque no tuvieron la posibilidad de comentar en cuanto a los nombres. Como sea que lo llamemos. No quiero decir algo negativo, estoy hablando de una categoría. Creo que hay una cuestión más amplia que tenemos que considerar que esté incluida. Tenemos un requerimiento básico de generar una conciencia más amplia sobre ICANN, lo que hace, cómo participar. Y después el estrato o las etapas siguientes. Para que la gente ingrese a los demás estratos. Así que agregaría quizás una quinta pila a esta torta de capas, porque mi comunidad de usuarios comerciales necesita, especialmente las pymes o empresas pequeñas y medianas de los países en desarrollo, mayor información en outreach o difusión. Que no se vaya solo al ápice de la pirámide. Tenemos que comenzar desde el medio de la pirámide e ir subiendo con el tiempo e ir bajando con el tiempo, porque queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, lo antes posible, para que sepan qué es ICANN, se involucren, participen de manera informada. Entonces, voy a aportar un comentario adicional. A través del proceso de presupuesto, los SEOs, las ACES y los SGs, organizaciones de apoyo, comité asesor, grupos de partes interesadas, todas las siglas. Para la difusión y la participación, para crear y fortalecer la participación, la difusión y demás. Hasta donde veo, tenemos la solicitud de presupuesto disponible a nivel público para esas actividades. Tenemos un presupuesto más amplio para comunicaciones que desarrolla ICANN. Yo no estoy totalmente actualizada respecto a lo que puede haber allí que pueda servir para difusión y participación, y parece que hay una solicitud independiente. En el BC no se nos pide que tengamos una comprensión coherente de lo que sucede hoy, no solamente financiado y con el apoyo de ICANN, sino lo que financia los grupos de trabajos, unidades constitutivas per se, para tener un conocimiento coherente y dados los desafíos a futuro para ICANN, esto es lo que pasa, este es el plazo y este es el procedimiento. Hablando de la academia, no puedo respaldar ni siquiera un piloto en este momento para un proyecto de este tipo hasta que vea, en primer lugar, que se cumpla con el material informativo, webinars, información por Internet que se pueda utilizar de manera urgente entre hoy y Toronto para educar e informar a los participantes existentes. Tenemos que empezar por ahí, priorizándolo. A la larga, considero que la idea de la academia es interesante, y no quiero decir de acá a 10 años. Pero estoy considerando esto como algo urgente. Hagamos algo hoy, real, que muy fácilmente podemos poner a disposición de una gran gama de usuarios. Gracias, Marlene. Sandra de ALAC y presidente del grupo de la Academia de ICANN. En respuesta a Marilyn, uno de los resultados de este grupo de trabajo es que la Academia de ICANN es un término amplio que debe incluir todo tipo de metodología pedagógica, incluida la por Internet. Todo lo que estamos acá lo sabemos. ICANN ya tiene una gran cantidad de disposiciones de educativas, tales como webinars, el programa de fellowship. Lo que vemos hoy por hoy es el trabajo presencial que está todavía pendiente para los líderes futuros. Lo que vemos en nuestro grupo de trabajo es que todas las disposiciones educativas tienen que ser una estructura armonizada y quizás una disposición de más gente, porque hay un montón de cosas que solo necesitan un desarrollo adicional. Gracias, Sandra. Adelante. Tijani Benjamin, miembro del grupo de trabajo de la academia. Las sesiones para los miembros nuevos es la respuesta a la necesidad del personal. El proyecto de Academia de ICANN comenzó como un medio global de aprendizaje sobre ICANN. Como decía Sandra, incluye distintos tipos de actividades pedagógicas. La Academia de ICANN para nosotros es algo que va a armonizar cualquier acción que apunte a la educación o a la capacitación de cualquier tipo de participante, aportante y demás. La Academia de Cannes no es un lujo. Es necesaria. Hay muchas actividades, mucho esfuerzo en educación, pero se hace sin coordinación. Podemos aprovechar todos los medios que tenemos hoy de manera coordinada, de manera tal que estas actividades educativas impliquen el mínimo de esfuerzo, recursos y de manera armonizada. Gracias, Tishani, Evan y luego Olivier. Gracias, Sebastián. Marilyn, respecto de tu comentario sobre la falta de webinars y ese tipo de información, quisiera responder agradeciendo a ICANN por las iniciativas implementadas en podcast, grupos para principiantes, webinars. Es espectacular lo que están haciendo y quisiera agradecer de manera pública lo que están haciendo. Me imagino que el trabajo realizado junto con AtLarge también se puede aplicar a otras comunidades. Pero en breve, no respaldar la academia antes que otros webinars e información pública a disposición de la gente de parte de ICANN. Eso ya empezó. Gracias, Evan, Olivier. Muchas gracias, Sebastián, Olivier, Trapin-Leblanc. Marilyn, en respuesta a tu comentario, creo que tenemos que mirar todo el panorama de difusión educativo y de capacitación. Hay pocas partes en estos momentos. Todo el mundo dice que hace falta más gente, más participación. Hay partes del rompecabezas que ya están y están trabajando muy bien. Fellowship es fantástico, está trabajando de manera maravillosa. Tenemos beneficio directo de Fellowship. Tenemos nuevos miembros gracias al Fellowship. Vemos la variedad en el trabajo AtLarge. Sin embargo, hace falta hacer mucho más. El problema es, ¿en qué orden lo hacemos? ¿Comenzamos con la comunidad a nivel más amplia y después con los líderes? ¿O partimos de los líderes y lo ampliamos a la comunidad? El problema es que sin líderes la organización no puede funcionar lo suficientemente bien para extender esto a la comunidad más amplia. Por eso pensamos que los líderes son los primeros que tienen que estar actualizados y capacitados. Me imagino que estarás de acuerdo porque hablamos muchas veces sobre que la organización debe funcionar bien y desde mi punto de vista personal hay pequeñas disfunciones que dificultan el manejo de toda la cosa. Adelante y luego Marilyn. Gracias. Y si hay posibilidad, quisiera hablar en español por primera vez en ICANN, así que así lo voy a disfrutar.
Thank you.
Gracias.
Voy a hacer, por un lado, una pregunta que tiene que ver justamente con el Fellowship Program. Quería saber si todo esto que están pensando de la Academy lo están pensando de manera integrada con los esfuerzos que ya se están realizando actualmente en el Fellowship Program. Yo soy Fellow, esta es mi segunda Fellowship. La verdad es que veo gente con muchísimo potencial en el programa. No estoy segura que solamente venir a 3 reuniones alcance. Muchas veces hay gente que seguramente va a necesitar más apoyo y cuando vuelven a sus países para llevar awareness, no sé cómo se dice awareness en castellano, para llevar awareness, hace falta a veces mucho más tiempo de desarrollar esto y demás, con lo cual me gustaría que si están haciendo esfuerzos para outreach con el tema de la academia, que de alguna manera lo integren con el trabajo que ya se está realizando y tengan en cuenta el gran potencial de los miembros del Fellowship Program y el liderazgo de Janice en esto y cómo estamos trabajando. Es realmente muy interesante. Previo a las reuniones hacemos mucho intercambio, después de las reuniones también. y sería muy importante que apoyemos a todas estas personas para que sigan adelante en su trabajo en ICANN. Gracias.
Muchas gracias. Me parece decido, pero es que eso es la big picture, la imagen global, y es la razón que tenemos este meeting hoy día, es que Alak ha trabajado sobre una parte del tema que le parece más importante que los otros, pero no es decir que no hay otras partes en la figura. Entonces, sí, claro, es eso al final que queremos hacer, es big picture. Gracias. Marlene, y después, ¿no? ¿Quieres? No.
Thank you.
Voy a repetir, ya que he visto que a veces es difícil la filtración de la información a nivel horizontal. En el debate sobre participación y difusión en el Consejo de GNSO, concentrado en la política de GTLD, las unidades constitutivas de negocios y otras han solicitado un relevamiento. Esto no es un relevamiento, es simplemente una unión rápida. No es solamente el material que está elaborando ICANN. Entonces, lo que está haciendo ICANN, puede haber una reunión de liaison con los registradores, pero hay difusión y participación que está realizada y financiada por diversos grupos. Eso nos puede ayudar a hacer las cosas rápidamente para tener un diagnóstico de lo que pasa hoy. Como persona de negocios, voy a compartir una cita de mi padre. Si uno no sabe dónde va, de cualquier manera va a llegar. Es muy importante decir que tenemos que entender lo que estamos haciendo. Y ahora hablamos de presupuesto. En la perdón, Marilyn. Hay otra gente que quiere hablar y ya estamos excedidos en el tiempo y tengo que presidir esta reunión, así que le voy a pasar la palabra a Gonzalo. Y si hay algún agregado de último momento, le voy a dar 10 segundos para expresarse y después terminamos. Gracias, Sebastián. La idea era aprovechar el hecho de que la gente estaba utilizando auriculares para hablar en español, pero puedo seguir en inglés si quieren. Gaby, tenés razón.
¿No? Creo que tienes toda la razón, y lo que estaba tratando de explicar Sebastián también es cierto. Desde el lado del board esto se ve como una política integral. No son temas aislados, pero sí entiendo la preocupación en el fondo de que tienen los fellowships, de que los esfuerzos de venir a reuniones, 3 reuniones sin conocer, y todo lo que en el fondo por el lado de la organización se pone a disposición de ustedes, que he perdido, y votando en algún lugar sin que tengan retorno suficiente. Pero como decía Sebastián, esto es parte de un tema integral y no debería ser visto como aislado. Eso.
Buen día, soy Gina Davis del programa de Fellowship y vengo de Jamaica. Respecto del modelo marco, creo que es una buena iniciativa. Sin embargo, en ICANN he observado que a veces no se incluye al Caribe en el modelo. Por ejemplo, se habla de Latinoamérica, pero se debe hablar de Latinoamérica y el Caribe. Me parece que queda excluido. Asimismo, respecto de la academia, creo que es una buena iniciativa, pero sin embargo, 3 días previo a la reunión de ICANN es probablemente demasiado cercano a la reunión por lo aguda de la curva de aprendizaje y la junta o los fellows, si deciden incluirlos, pueden llegar a tener demasiada información. Debe ser muy efectiva la enseñanza a distancia para para que se pueda procesar la información y participar con el conocimiento del modelo multipartidario, por así decirlo. Tomamos su comentario, Olivier y Samantha, y tengo que terminar la reunión porque comienza otra reunión en unos minutos y quizás ya esté esperando la gente. Gracias a todos por la participación. Es maravilloso tener este nivel de asistencia para hablar de todos estos temas. No esperemos a la próxima reunión para debatir todo esto. Si hay devolución, feedback, por favor, mándenos a mí o a Feliz lo que sea y vamos a tratar de responder a todas sus inquietudes. Agradecimiento a Chris, Feliz, Kurt, Olivier por sus presentaciones y a ustedes por las preguntas del día. Muchísimas gracias y les